Este es el mensaje del pastor Nate Heitzig, pastor invitado de la iglesia Calvary de Albuquerque el primero de julio del 2018. Esta es la traducción en vivo de esa predicación. ¿Les gustó el fin de semana de celebración de la libertad? Fue increíble ver tanta gente dar sus vidas a Cristo. Sucedió el nacimiento espiritual y eso se dedica Calvary a crear el cambio en las vidas. Y si no invitaste a nadie, no olvides invitar a alguien el próximo fin de semana. Vamos a ver Mateo 2, del versículo 1 al 15. Señor, sabemos que nos quieres transformar y nos quieres hacer verdaderos adoradores. A veces nuestro ego se puede atravesar en la alabanza a ti. Podemos ser hostiles a ti o podemos venir con el corazón arrepentido y humillado delante de ti. Eso queremos hacer. Amén. Vuélvanse a su vecino de al lado y díganle, Dios te quiere hablar hoy. No les vayas a contestar, tú preocúpate por ti. Aún si naciste en la iglesia de los congelados, si algo te contenta de lo que te digo, si estás de acuerdo, di amén o lo que quieras, pero vamos también a tener un buen rato con la palabra del Señor esta mañana. Ya uno ya dijo amén. Mateo 2, se llama El Juego de los Tronos, el mensaje. ¿Quién ha visto este programa que se llama El Juego de los Tronos? Se quedan, a ver, levantaré la mano. Este es el programa más popular en la televisión. Tiene millones de espectadores de cada episodio. 30 millones de personas vieron el final de la temporada. Hasta los Oscars y los Grammys no tienen tanta espectadores como este programa. Hasta han hecho parodias. ¿Puede un cristiano ver el Juego de los Tronos? Hay algo que se puede redimir, decía un autor. Tiene una visión moral porque el programa es adictivo, pero parece que lo atractivo de la serie es las imágenes de violencia, de sexo y la amoralidad de los personajes. Por eso uno se pregunta si los cristianos deberían ver el Juego de los Tronos o si la única posible virtud del espectáculo este es qué pasaría, cómo sería la humanidad si no existiera la cristiandad. Hoy vamos a ver que la Biblia tiene más intriga y drama que cualquier programa de televisión. Este capítulo de Mateo es más emocionante que cualquier episodio del Juego de los Tronos. De hecho, la Biblia es más emocionante que cualquier episodio o cualquier película que puedas ver. Y en este capítulo tenemos una historia de engaño. Y vamos a ver que estos reyes se inclinan ante el rey, el verdadero, pero uno de ellos lo quiere matar. Cuando encuentras la historia de Mateo, ves que hay hasta cosas escandalosas como que Herodes comete incesto. Entonces, Imagínense si de veras hicieran una dramatización de la Biblia, ¿cómo se vería? Sería de veras con historias muy locas que tiene la Biblia, es emocionante. El que diga que la Biblia es aburrida porque es que no la ha leído, porque es mejor que Harry Potter o El Señor de los Anillos. Es una historia que la que vamos a ver es la historia que se cuenta cada Navidad de los tres reyes que se inclinan ante el Señor. Desgraciadamente, la tradición ha distorsionado esta historia de muchas formas y la ha quitado el verdadero significado. Por eso queremos volver a ella hoy. Entender esta historia en su contexto, quitar la mitología, la tradición, para que podamos ver cómo esta historia se cumple en la escritura, se desenvuelve en la escritura. Es una historia de adoradores verdaderos y adoradores falsos. Y espero que nosotros seamos los adoradores verdaderos. Y no estoy hablando de alguien que está cantando gracia admirable, pero nada más, ni siquiera se sabe la letra. Y nomás está moviendo los labios. No, no, no. Esto nos confronta para ver si de veras somos falsos o verdaderos adoradores. Es chistoso para mí que en esta historia, los que hubieran debido saber más acerca de la alabanza son los que menos. Y los que sabían menos, de alguna forma, parece que saben más. Y en ellos vamos a ver la alabanza como debe ser, como Dios quiso que fuera. La alabanza que Dios quiere para su iglesia en la realidad. El propósito del hombre en la vida no es tener éxito, fama o incluso felicidad, porque la gente te dice que el objetivo de la vida es ser feliz. No, eso no fue lo que dijo Jesús. El propósito de la vida es conocer a Dios y alabarlo. Ese es el propósito de la vida. Por eso fuimos creados. Algunos pasan su vida entera tratando de hacerse reyes ellos mismos. A lo mejor ese eres tú hoy. Has pasado toda tu vida queriendo ser el rey y la reina de tu vida. Has tratado tanto de tener éxito, de destacar y ponerte en el trono. Estás en el juego de los tronos y quieres ser el ganador. Pero la vida se trata de dejar el trono y dejar que Dios reine. Apocalipsis 4, versículo 11. Dice: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 2 y vamos a leer juntos. Del versículo 1 al 15. Mateo 2, del 1 al 15. Dice así: Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿No es increíble que los sacerdotes inmediatamente tenían la respuesta para Herodes? Versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: Vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. En la historia tenemos una serie de adoradores verdaderos y falsos, y vamos a ver diversas formas de alabanza. Vamos a ver, en primer lugar, los gobernantes adoradores. Después de este mensaje, espero que no vuelvan a ver su nacimiento de la misma forma, porque vamos a quitar algo de la mitología que lo ha rodeado. Vean el versículo 1 que dice: Después de que Jesús nació. Entonces, esta historia está pasando después de que nació. ¿Qué tanto después? Todavía está en el establo, como leímos en la historia de la Navidad. Bueno, veamos en el versículo 11 que dice: Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María. Entonces, en este punto, ya no están en el establo, ya están en la casa. Jesús ya estaba ahí, ya había sido dedicado en el templo. Entonces, esta historia estaba sucediendo probablemente 2 años después del nacimiento de Jesús. Entonces, los Reyes Magos no llegaron cuando el Señor estaba todavía en el establo y era un bebé, sino cuando ya era un niño chiquito. Entonces, esta era una fiesta de cumpleaños, digamos, y porque ¿quién ha tenido un niño? ¿Quién ha aguantado un niño de 2 años? Son bien trabajosos. Hasta les dicen que los dos terribles, porque me pregunto, ¿qué tipo de bebé era Jesús? ¿Y qué tipo de niño chiquito? Nunca se emberrinchaba. Ya estaba entrenado para ir al baño. Todas las mamás estaban asombrados por qué se porta tan bien. Y María diría: Les dije que es Dios, ya les he dicho por 2 años. Pero los Reyes Magos definitivamente no estaban en el establo cuando Jesús nació. Miren el versículo 1. De nuevo leemos que dice: Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. Vemos unos sabios. Los sabios, que el término literal es magi o magi, no sabemos exactamente cuántos eran. La escritura no dice. Hemos, por tradición, consideramos que eran 3, pero en realidad es todo un ejército prácticamente que está visitando a Jesús. Y estos hombres eran altamente reverenciados y respetados en su cultura. Sabían de astronomía, astrología, interpretaban los sueños. Venían del Oriente, del Imperio Babilónico, Medo-Persa. Entonces, ¿a qué les suena? A Daniel, todo esto que estoy diciendo. Daniel era uno de los originales sabios o reyes magos, porque el Imperio Medo-Persa había estado ahí Daniel, y por eso es que ellos sabían, estos hombres sabían del Mesías por la influencia de Daniel en el Imperio babilónico, medo, persa. Piensen en esto. Una sola persona puede hacer la diferencia en la cultura. Si ustedes piensan que solo ustedes individualmente no pueden hacer la diferencia en su cultura, en su familia, en su lugar de trabajo, una sola persona, por amor a Dios, volvió de cabeza una civilización completa. Y es por eso estamos leyendo esta historia. De la palabra magi, es de donde tenemos mago, mágico, magia. Pero sabían matemáticas, ciencias, y tenían mucha influencia política, y se volvieron el grupo de consejeros más importante en el imperio medo-persa. Entonces, cuando decimos magos, ellos eran el premio Nobel de esos tiempos. No eran charlatanes de que quiero, ven, vamos a ver el futuro. No, hubieran sido los ganadores del premio Nobel de ese tiempo. Pero todo eso era vano. Ellos lo tenían todo. Eran la cabeza del imperio y, sin embargo, estaban buscando la verdadera sabiduría y al verdadero rey. Como el etíope que llegó a Jerusalén buscando a Dios. Miren lo que preguntan los magos. ¿Dónde está el que ha nacido? Sabían lo suficiente a dónde ir porque habían seguido la estrella. Y parece, me parece, que habían quitado los ojos de la estrella y decidieron por lógica ir a Jerusalén, que era la capital espiritual del mundo, en lugar de seguir la estrella y dejarlos que los guiara al rey verdadera. Encontraron al rey paranoico que quería manipularlos y usarlos para cumplir su propósito. Más tarde esta ciudad, Jerusalén, reconocerá al rey verdadero, coronándolo con espinas y matándolo. Y su trono será una cruz. El único lugar para Jesús será la cruz. El versículo 2 dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Hemos venido a adorarlo. La gente que no hubiera tenido sentido para ellos alabar a Jesús, aún de este mundo pagano, eran buscadores de la verdad. Jeremías 29:31 dice, 29:30 dice, y me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Aún si una persona no es un creyente y me dice, estoy leyendo, estoy investigando, yo los animo, digo, yo estoy buscando, yo los animo porque dice, si de veras buscas, si de veras ves a la evidencia, te guiará a Jesucristo. Si me buscan, me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Pero la evidencia siempre regresa a Jesucristo. Es evidencia irrefutable en este mundo de que Jesucristo dice quien dice, es quien dice ser. Esta palabra, alabanza, está llena de significado, expresa la idea de ponerse de rodillas, de besar el piso, los pies de la persona que se está adorando, del monarca, significando la supremacía, el reino. Cuando alabas, ¿piensas así? ¿O nada más piensas? La alabanza son estas canciones que canto. O si ya es muy seria, me levanto la mano. Es la alabanza secreta, como ninja, que no quieres que nadie te vea alabando. No. Alabanza. significa esta idea de un estilo de humildad, de reconocer la supremacía, el reino de Jesús, y decir, Señor, no solamente te quiero cantar canciones, es pedirle a Dios que venga a tu vida y decirle, no quiero estar a cargo, no quiero reinar yo, no me quiero sentar en el trono, no quiero ser rey, tú eres el rey, yo quiero que tú reines en mi vida, quiero darte a ti el honor, la gloria y la alabanza, yo no quiero lo que no merezco, te lo quiero dar todo a ti. Y mucha gente tiene este problema en nuestra cultura de tomar la alabanza y el honor que no merecen. ¿Alguna vez les han dicho a una persona, qué buen trabajo hiciste? No, nada más Jesús hizo un buen trabajo. Eso es falsa humildad. No, cuando alguien les diga un cumplido, tómenla como una flor y guárdenlo. Y al final del día, preséntenlo a Jesús. Qué bueno haber hecho un buen trabajo. Pero todas esas bendiciones que recibes, ponlas en un ramo y dáselas a Dios. Reconoce que no son tuyas, que el honor y la gloria le pertenecen a Él. Esa alabanza, dásela de nuevo a Dios. La alabanza es una actitud en la vida, no una acción única. Mira el versículo 11. Dice, cuando llegaron a la casa, abrieron sus cofres y le presentaron regalos. Mucha gente alaba de palabra, pero no alaba en acción. Cantan canciones sobre confiar en Dios, sobre caminar en el habla, que el caminar sobre el agua, que el rey de mi corazón, pero su vida no se ajusta a esas alabanzas. Los regalos que estos reyes estaban dando mostraban la adoración de sus corazones agradecidos. Y si vienes a la iglesia y sientes para ti, te sientes obligado a dar y estás renegando al dar, Dios no va a bendecir eso. Dios tiene que dar hay que darle a Dios de la abundancia de nuestro corazón. Algunas personas vienen a la iglesia con grandes expectativas. Una gran revelación de Dios, pero entiende esto. Si no has alabado a Dios durante los últimos 6 días, venir a la iglesia no va a ser significativo para ti. No puedes esperar tener una experiencia de alabanza significativa nada más un día a la semana. De hecho, nuestra alabanza en la iglesia no tiene significado a menos que haya sido preparada por la alabanza en nuestra vida. Pero aún estos magos que eran verdaderos adoradores se dejaron engañar por Herodes. Vamos a ver del versículo 4 al 7. El gobernante preocupado. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá. Versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Herodes fue uno de los más inteligentes reyes, pero también del más paranoico. A veces se dejaba percibir como benevolente, como cuando le regresaba dinero a la gente de los impuestos que habían sido recolectados del templo. Derritió objetos de metal de su propio, de oro de su propio palacio para darle a los pobres. Herodes construyó el puerto de Cesarea, el palacio de Masada, un hermoso palacio con alberca, pero siempre temió que lo fueran a matar, al grado de que mató a su propia esposa, mandó matar a tres de sus hijos. Decían en ese tiempo que era mejor ser uno de los puercos de Herodes que uno de sus hijos. Arrestó a uno de los más prominentes residentes de Israel y dijo que cuando él muriera lo ejecutaran también a ese residente para que la gente llorara. Su vida era como cualquier episodio del Juego de los Tronos. Cualquiera que se le opusiera sería asesinado. Su hijo, Herodes Antipas, hasta se acostaba con la esposa de su hermano. Había mucha traición, alianzas. Miren el versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. Y toda Jerusalén con él. La palabra para turbarse quiere decir que estaba agitado, estaba muy en pánico. Su supremacía estaba amenazada. Esta palabra también se usa para describir. El miedo de Belsasar cuando vio la escritura en la pared. Y todo Jerusalén con él. La gente sabía que si Herodes estaba turbado, él les esperaba algo muy malo, que muchos podían morir y tenían razón en temer. Imagínense la escena. ¿Cómo se veían en realidad los reyes magos? El típico traje que traían incluía un sombrero de cono, lo que ahora hemos asociado con los magos, y ropa muy fina, y estaban cabalgando en estaliones, no iban en camellos, cabalgando en corceles, en caballos. Y además, probablemente traían un pequeño ejército medo persa porque estaban entrando en territorio romano. Probablemente se veía como una escena del Señor de los Anillos. Cuando Gandalf llega con el ejército, era una visión muy impresionante. Y ya que Herodes era tan ególatra, ha de haber pensado que venían a adorarlo. Para mostrarle qué gran rey era. Entonces, se ha de haber decepcionado mucho y de sorprendido cuando le preguntaron que dónde había nacido el rey de los judíos. El título de que el Herodes tenía de parte del emperador César Augusto era rey de los judíos. Entonces, cuando llegaron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Pues él ha de haber pensado, yo soy el rey de los judíos, ese es mi título. Entonces, Ese título por el que el Mesías iba a ser llamado era una amenaza para Herodes. Pensó que le iban a pagar tributo a él y luego se dio cuenta de que venían por otra persona. Y en el versículo dice que Herodes quiere adorarlo también. Sabemos toda la historia, que esto no es cierto, que fue falso. Era un engaño, espionaje. Herodes era un falso adorador en la realidad. Era hostil hacia Dios y quería destruir, oponerse, pero se estaba disfrazando como un adorador de Dios. Parece que hay muchos en la iglesia de hoy que son como Herodes. En apariencia, parecen profesionales religiosos. Dicen todo lo correcto y alaban con ganas, pero están engañando. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu caminar con el Señor? Y a mí no me gusta esa jerga cristiana, porque nos podemos, por la manera en que hablamos, hacer pensar a la gente que tenemos, que estamos muy bien con Dios, y nos podemos ocultar detrás de versículos bíblicos, detrás de cantos de alabanza, como Ananías y Zafira, que fingieron ser adoradores cuando en realidad eran unos mentirosos. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo hago? Dice Juan 1:4, el que dice que lo conoce y no tiene, no vamos a, no, no se puede engañar al Señor. Si nos engañamos a nosotros lo suficiente, el suficiente tiempo, nos vamos a quedar vacunados contra la verdad. Cuando te hablen de arrepentimiento, van a decir, no, si yo estoy bien. No vas a tener el cambio en tu vida que debes de tener. Vas a empezar a creer la mentira. Herodes, cuando ya no pudo obtener la información de dónde había nacido el Mesías, dónde estaba, empezó a hacer una matazón de niños, como lo sabemos. Mucha gente, estas gentes, falsos adoradores, quieren destruir a Jesús, no quieren que Jesús se mencione en ningún lado en la sociedad. El principal miedo de Herodes era que alguien tomara su trono. Y mucha gente son como Herodes el día de hoy. No van a dejar que nada ni nadie interfiera con su carrera, con su estilo de vida, con su posición, con su poder, con sus ambiciones, con sus planes. No van a dejar que nadie más sea el rey de sus vidas. Están bien aferrados a quién son y qué quieren hacer. Ven a Jesús como una amenaza. No lo dicen abiertamente. A lo mejor dicen como Herodes, ah, sí, sí, no. Yo quiero adorar a Jesús, pero en la realidad. Se dicen, yo no voy a dejar mi control. Yo soy el jefe, el dueño de mi destino. La primera vez que Jesús quiere hacer algo en sus vidas, ya no es, y que choca con lo que ellos mismos querían hacer, ya, están fuera del juego. Lo tienen como copiloto, mientras ellos estén en control. Jesús no quiere ser tu copiloto, quiere ser el piloto. De hecho, ni siquiera quiere que te sientes al frente, sino que te sientes atrás y te calles. No necesita un copiloto. La gente hasta puede tener playeras, según ellos, muy cristianas, pero eso no quiere decir nada de su vida, en realidad. Ven a Jesús como alguien que interfiere con sus vidas. Dice Juan 3:19. Dice Juan 3:19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Ahora veamos el versículo 4 para ilustrar el siguiente punto. La religión que no vale nada. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos sabían exactamente dónde tenía que nacer, dónde iba a nacer. ¿Cómo llegó a Calvary? Nada más llega, maneja por Osuna y está ahí cerca. Fue lo que hicieron. Ah, sí, Belén está cerca de aquí, está ahí van a ser. Los escribas y los sumos sacerdotes y los sacerdotes sabían. Se sabían muy bien las escrituras. Jesús dijo de estos, examináis las escrituras porque creéis que en ellas encontraráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo he venido para que tengan vida. Eran los teólogos académicos que se dedicaban a estudiar las escrituras y al interpretar la profecía de Miqueas, hubieras esperado que estos escribas y fariseos hubieran dejado todo lo que estaban haciendo y corrieran a Belén para ser los primeros en adorar al Mesías. Ellos sabían dónde iba a estar. Y sin embargo, esos que sabían tanto, entendían tan poco, no les importaba un rey bebé. Por eso Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me adora con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Dice también lo que sabían. No lo pueden, lo que ustedes saben no lo pueden hacer, dice el profeta Jeremías. Tenían todo, toda la información, toda la verdad. Y no les importó. Eran indiferentes. La raíz de la indiferencia, iglesia, siempre es el orgullo. ¿Puedo ser honesto contigo? La iglesia cristiana de hoy tiene un problema muy grande con el orgullo. ¿Cómo lo sé? Por la manera con que hablamos con los que están batallando. Estamos tan politizados. Y vemos a los refugiados, independientemente de las de si se metieron en esto por su culpa o no, está, somos totalmente indiferentes a sus necesidades. Una madre tiene un aborto y en vez de buscar su necesidad, de ver su necesidad de Dios, la criticamos. La iglesia de Estados Unidos hoy batalla mucho con el orgullo, de una manera imperceptible a veces. Nosotros, como iglesia, tenemos que ser los primeros en la línea de cualquier problema político, diciéndole a la persona, no importa de qué lado político estés, por en la cruz de Jesucristo hay espacio para todos. Entonces, antes de pensar en tu respuesta política, piensa en tu respuesta cristiana, porque tu respuesta cristiana es mucho más importante que tu respuesta política. No importa, no es más importante cómo respondes como demócrata o como republicano, importa más cómo respondes como cristiano. Estos hombres estaban demasiado ocupados con ellos mismos. Despreciaban a Jesús y en última instancia planearon matarlos. Estaban inmaduros para la verdad. Ese es el problema, el peligro de estudiar la Escritura sin el menor deseo de aplicarla. aparentemente, mucha gente se olvida de cómo se ve, como dice Santiago, el apóstol Santiago, de que se ve en el espejo y luego se va. Son tibios, están tan ocupados con los rituales religiosos que se perdieron del arribo del Mesías y al final lo crucificaron. El problema es que Jesús no encajaba en su sistema de creencias. Estaban buscando un héroe y Jesús se oponía a todo en lo que ellos creían. Estas gentes son los más difíciles de alcanzar con el evangelio. Alguien que declaradamente odia a Jesús, alguien que está muy abrumado por las dificultades, muy quebrantado, esos son más difíciles, son más fáciles de conseguir para el evangelio, de alcanzar para el evangelio. Pero los que se creen muy religiosos, esos son los que no pueden entender el evangelio, los que no los puede alcanzar ya el evangelio. La religión condena a la gente al infierno, como si fuera inmoralidad, nada más, por cuestión de inmoralidad. Fíjense lo que dice Romanos 8:1. Por lo tanto, Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Antes de que deseches esto, entiende, nunca encontrarás satisfacción en la vida, no importando tus relaciones, tus posesiones, tus placeres, tus relaciones sexuales, cuánto alcohol tomes, cuánto dinero tengas, no serás feliz hasta que entres en una relación con Dios y vivas para Él. Como dijo Jesús, todo el que toma de esta agua le dará sed otra vez, pero el que tome del agua que yo le daré, nunca tendrá sed, sino que se volverá un manantial de agua viva. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad, le dijo a la samaritana, y esto muestra que hay tanto una alabanza verdadera y una alabanza falsa, una alabanza aceptable y una alabanza inaceptable. Herodes, uno fue aceptado y el otro fue rechazado. ¿Qué tanto de veras hay verdaderos adoradores en la iglesia y cuántos nada más están fingiendo ir? De veras, tú solo tú sabes si amas a Dios o no. A lo mejor te has mentido tanto tiempo a ti mismo que nada más piensas que lo eres. Espero que el Espíritu Santo te esté hablando y que no seamos como el malvado Herodes, jugando el peligroso juego que al final perdió. Seamos como los reyes magos, llegando a los pies de Cristo. Vamos a orar. Señor, amamos tu palabra, porque tu palabra revela vida a nuestra vida, nos convence de pecado, nos edifica. Queremos ser verdaderos adoradores, queremos vivir por ti, queremos seguirte, queremos darte nuestras vidas.